Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Hoy hablaremos de lo que está en juego en las elecciones legislativas de este domingo en Argentina.
También de la demanda de Donald Trump contra el Departamento de Justicia de su propio gobierno.
Y de la autobiografía de Isabel Preisler, la socialité española, que publica Cartas de Amor de Vargas Llosa.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 23 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Este domingo los argentinos decidirán el futuro de la agenda legislativa del gobierno de Javier Milei. Los ciudadanos deberán elegir aproximadamente a la mitad de la Cámara de Diputados y a una tercera parte del Senado de la Nación.
Ni Milei ni su partido político, La Libertad Avanza, llegan tranquilos a una cita electoral donde enfrentarán a la oposición peronista. Ayer mismo, Gerardo Huertein renunció inesperadamente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Parece que el tema está relacionado con Donald Trump.
Según algunas versiones, a Milei no le gustó que el apoyo económico que el presidente de Estados Unidos va a darle a la Argentina en una línea swap, una transferencia de divisas de 20 mil millones de dólares, quedara condicionado al triunfo electoral este domingo.
Pero, Paz, ¿qué está verdaderamente en juego en estas elecciones donde se escogen 127 de los 257 diputados y 24 de los 72 senadores?
Está en juego el futuro del gobierno de Milei, que hasta hace pocos meses tenía una fortaleza que hoy no tiene. Está sacudido por una crisis complicada de falta de dólares que obligó a una fuerte intervención de Estados Unidos para rescatarlo, pero que además enfrenta una crisis puertas adentro del propio gobierno. Está atravesado por las internas. Ayer, como decíamos, renunció el canciller, puesto clave y más considerando lo determinante que se volvió la relación con Estados Unidos. Pero además es un gobierno que no mostró todavía cuál va a ser su nuevo plan, hacia dónde va a ir para recuperar esa fortaleza. Lo más probable es que el resultado de las elecciones sea parejo, eso es lo que están marcando en general las encuestas por estas horas, aunque nunca se sabe. El gobierno se enfrenta al peronismo con expresiones más cercanas y menos cercanas a Cristina Fernández de Kirchner, según las provincias, y el resultado del domingo dirá cuánto apoyo tienen en definitiva hoy Milei y su plan económico. Está claro, lo pidió incluso Estados Unidos, que condicionó sus ayudas futuras a la Argentina, que va a necesitar hacer acuerdos con otros espacios políticos, Javier Milei. De cómo salgan las elecciones dependerá cómo llega a esas negociaciones. Es clave entonces lo que pase el domingo y sobre todo el lunes, cómo se va a reconfigurar el gobierno para afrontar la segunda mitad del mandato.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado una demanda millonaria contra el gobierno de su propio país, más específicamente contra el Departamento de Justicia. Así lo ha revelado The New York Times, que califica esto de situación sin paralelos.
Según el periódico, Trump le exige al Departamento de Justicia la cantidad de 230 millones de dólares. El mandatario considera que Estados Unidos debe cancelarle esa cifra a título de indemnización por las demandas que el departamento entabló en su contra en los últimos años.
El martes, preguntado por el tema en la Casa Blanca, Trump admitió que es raro que él demande al gobierno que preside y que él se pague a sí mismo, pero que la verdad es que le han hecho mucho daño y que el dinero lo destinaría a causas benéficas y de caridad.
Trump añadió que las elecciones de 2020, que perdió con Joe Biden, fueron amañadas y recordó que la cadena ABC debió pagarle $15 millones por una afirmación errada del periodista George Stephanopoulos, según la cual él era civilmente responsable de la violación de una escritora. La respuesta es algo extensa.
They would owe me a lot of money, but I'm not looking for money. I'd give it to charity or something. I would give it to charity, any money. But look, what they did, they rigged the election. And as you know, we had, in one case, 60 Minutes had to pay us a lot of money. George Slavidopoulos had to pay us a lot of money. And they already paid, you know. They paid me a lot of money because what they did was wrong. And, you know, when somebody does what's wrong. Now, with the country, it's interesting because I'm the one that makes the decision, right? And, you know, that decision would have to go across my desk. And it's awfully strange to make a decision where I'm paying myself. In other words, did you ever have one of those cases where you have to decide how much you're paying yourself in damages? But I was damaged very greatly. And any money that I would get, I would give to charity.
¿Qué significa realmente todo esto en las actuales condiciones? Hablamos ayer en Washington, D.C. con la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, el presidente de Estados Unidos ha confirmado, como acabamos de escuchar, la historia que publicó el diario The New York Times esta semana, según la que Donald Trump presentó varias denuncias contra el Departamento de Justicia pidiendo $230 millones de indemnización por daños y perjuicios en relación a las pasadas investigaciones federales abiertas contra él. En concreto, esas demandas se remontan a 2023 y 2024, antes de que Trump ganara las últimas elecciones, y se refieren a la investigación sobre la interferencia de Rusia en los comicios de 2016 y al caso del manejo irregular de documentos clasificados del gobierno, cuando Trump se llevó decenas de cajas de material de la Casa Blanca al terminar su primera presidencia, lo que desembocó en aquella redada del FBI en su resort de Mar-a-Lago, en Florida, en el verano de 2022. Recordemos que en los últimos años Trump enfrentó más de 90 imputaciones en diferentes casos judiciales que quedaron en suspenso o desestimados cuando ganó las elecciones de 2024. Pero aún así Trump nunca lo ha olvidado y dice que le generaron enorme daño. Y ahora, al ser presidente de Estados Unidos, pues le estaría pidiendo a su Departamento de Justicia que le pague dinero que vendría de las arcas públicas y los contribuyentes, lo que genera enormes interrogantes legales y éticos, además de no tener precedentes. El propio Trump ha reconocido que es raro, pero dice que donará el dinero a causas benéficas. Y el contexto es importante. Primero, el hecho de que Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, cargo que debe definirse por su independencia, ya ha cumplido algunas de las demandas del presidente, como imputar a rivales políticos y judiciales, y ahora, muy posiblemente, tendrá en sus manos esta decisión, justamente después de que, en verano, este mismo Departamento de Justicia despidiera a su jefe de ética. Y lo segundo es que esto tiene lugar en un momento muy delicado para la economía, con un cierre de gobierno que continúa ya como el segundo más largo de la historia a falta de un acuerdo presupuestario, y con la ralentización del mercado laboral y la inflación persistente, mientras que las encuestas insisten en que la economía y los precios siguen siendo la primera preocupación de los estadounidenses, y más de un 55% desaprueban esa gestión de Donald Trump.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Ayer se presentó en Madrid, en el elegante Hotel Mandarin Oriental Ritz, un libro que dará mucho de qué hablar. Se titula Mi verdadera historia y es la autobiografía de la socialité Isabel Preisler, una de las mujeres que más han figurado en las revistas del corazón.
Nacida en Manila, en las Filipinas, donde fue modelo, Isabel Preisler llegó muy joven a Madrid. Se casó primero con Julio Iglesias, luego con Carlos Falcó, el marqués de Griñón, y después con el exministro de Economía, Miguel Boyer.
Pero no solo eso. Más recientemente, Isabel Preisler vivió un largo romance con Mario Vargas Llosa, que murió en abril y cuyas cartas de amor ha publicado ella en esta autobiografía. Precisamente ayer explicó por qué.
Las cartas son mías y yo puedo publicarlas y solamente he expresado lo que su entorno ha dicho de que él no era feliz. Y entonces yo quería demostrar que eso no era verdad. Él era feliz y yo también lo era.
A lo largo de su vida, Isabel Preisler ha sido una auténtica celebridad. Se ha codeado con reyes, presidentes, modelos y príncipes. Pero, ¿cómo podría resumirse su historia? Se lo preguntamos ayer a la periodista especializada en asuntos culturales y en espectáculos, Uschi Levy.
Bueno, Jorge, Isabel Preisler, que tiene ahora 74 años, es una mujer que inspiró canciones de Julio Iglesias. Se casó con un acaudaladísimo marqués, productor de vinos, que se llama Carlos Falcó. Contrajo nupcias con una especie de superministro como Miguel Boyer y recibió muchísimas cartas de amor de un premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Pocas mujeres han vivido algo así. Eso es una realidad. Con Julio Iglesias se casó en 1971 y tuvo tres hijos, todos los hijos famosos: Chabeli, Enrique Iglesias, por supuesto, y Julio José. Con el marqués de Griñón contrajo matrimonio en 1980 y tuvo a Tamara. Y después de su boda con Boyer, tuvo a Ana. A propósito, para que nadie se engañe, ayer mismo ella hizo una revelación.
He tenido muchos amores.
Muchísimas
Pero
gracias.
El amor de mi vida ha sido Miguel Boyer, ¿no?
Lo de Vargas Llosa fue un escándalo. Se habían conocido en St. Louis, en Missouri, en 1986, cuando ella estaba casada con Miguel Boyer y Vargas Llosa con Patricia Llosa, su prima. Pero en el 2015 se enamoraron. Ella dice en esta autobiografía que él la besó por primera vez en un ascensor y publica luego 8 cartas llenas de atracción y enamoramiento. En una, él le dice que una de sus peores pesadillas es no saber dónde y cómo encontrarte. En otra, le dice que estuvo mirándola por detrás, mirando esa linda silueta, esa cintura de avispa y esos pasos como de danza, y que aunque se moría de ganas de acercársele y de besarle en el cuello, no lo hice por no destruir ese maravilloso espectáculo que es verte caminar. Pero todo se acabó en 2022 y acabó mal, por lo que Isabel Preisler ha hecho públicas estas misivas que claramente tienen a media España y a medio mundo hablando del asunto.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que el de Colombia, Gustavo Petro, es un mal tipo y un matón, que ha convertido al país suramericano en una fábrica de drogas. Por lo cual, ayer mismo Washington suspendió todas las ayudas al Estado colombiano para la lucha contra el crimen.
Well, he's a thug and bad guy. He's a guy that is making a lot of drugs. We've just, as of today, stopped all payments going to Colombia.
Trump habló de ese modo luego de que en la oficina oval de la Casa Blanca, una periodista le preguntó por unas declaraciones de Petro en Univision, donde dijo que a Trump podrían sacarlo del poder. El mandatario estadounidense agregó que su país podría tomar acciones contra Petro y contra Colombia.
El rey Carlos III de Inglaterra llegó ayer al Vaticano, donde hoy protagonizará un hecho histórico. Rezará en la Capilla Sixtina junto al Papa León XIV. Lo novedoso es que será la primera vez en 500 años en que un monarca británico ora al lado del líder de la Iglesia Católica. Conviene recordar que desde el siglo XVI el rey de Inglaterra es el jefe de la Iglesia Anglicana y que esa iglesia surgió tras la Reforma Protestante, un proceso por el cual el protestantismo se separó del catolicismo.
Francia sigue investigando cómo es posible que cuatro encapuchados pudieran robarse el domingo de la Galería Apolo del Museo del Louvre en París ocho joyas de Napoleón III y su esposa Eugenia de Montijo. Según el director de la institución, Lawrence de Cars, una de las cámaras exteriores de seguridad estaba dirigida hacia otro lado. Quizá por eso los ladrones lograron estacionar contra la calle un camión escalera como los que se usan en las mudanzas. Pero hay más cosas, pues también se ha sabido que una de las alarmas fue desactivada hace pocos días porque se desactivaba sola.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.